a Jesús como el Rey de Reyes. Y comenzó haciéndolo, mostrando el poder de Jesús sobre la enfermedad. ¿Recuerdas? Los primeros versículos del 1 al 17 vimos Jesús trayendo sanidad a este hombre con lepra, al siervo de ese centurión, a la suegra de Pedro. Después vemos a Jesús teniendo poder sobre el mundo natural, ¿no? Cuando suben a la barca y está toda esa tempestad, lo vimos hace 15 días y fue el último que vimos, cómo Jesús pues simplemente habla y todo se pone en calma, ¿verdad? Tanto los vientos como el mar obedecen a Jesús y los discípulos se sorprenden, dicen, ¿quién es este hombre que hasta el mar y los vientos le obedecen, ¿no? Entonces está mostrando eso, Mateo, cómo Jesús es precisamente el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Es Dios mismo, mostrando su poder sobre la enfermedad, sobre el mundo natural. Y hoy lo vamos a ver al final, capítulo 8, mostrando su poder sobre el mundo espiritual, ¿no? Algo que definitivamente ya era muy difícil que un hombre pudiera ejercer su poder sobre los demonios, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, si estás ahí, vamos a ver el verso 28, voy a leerlo, al verso 34, la parte final del capítulo 8. Y dice así, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, agradecemos esta tarde, esta noche, Señor, que tú nos permites reunirnos. Gracias, Padre. Gracias por este lugar, el espacio que tú nos das, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Es lo que te queremos pedir esta noche, que sea viva y eficaz para nosotros, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea aquel que nos guíe en tu verdad y nos enseñe las cosas que están escritas, Señor. Por favor, transfórmanos, Señor. Sabemos que es un tiempo en el que podemos escucharte y sobre todo un tiempo en el que tú puedes transformar nuestras vidas y corazones, Señor. Es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El mundo, como llamamos, sobrenatural, el mundo espiritual, ¿no? Acerca del mundo espiritual, la Biblia enseña que existe un mundo espiritual, ¿no? Un mundo que es sobrenatural, digámoslo, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Efesios, un versículo que conocemos, que habla acerca de esto, déjeme citarlo, Efesios 6, verso 12, vemos claramente cómo el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿recuerdas? No es algo natural, digámoslo así, no es humano, no es contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y dice el texto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y no solo en las celestes, también en las terrenales, como encontró Jesús. Pero la realidad es que la Biblia nos habla de esto, ¿no? Hay una realidad espiritual en la que vivimos, y realmente solo los creyentes podemos percibirla, o por lo menos conocerla un poco, ¿ok? Un incrédulo, aunque vive en esa realidad, no se da cuenta que existe esa realidad. Pero nosotros como creyentes lo sabemos. Y es lo que vemos en este pasaje. Jesús va a mostrar su poder sobre esos seres espirituales. Durante el ministerio de Jesús vemos mucho de esos de estas personas endemoniadas. No sé si has leído los evangelios, te has dado cuenta que hay muchos endemoniados aparecen, ¿verdad? Que Jesús trajo libertad y le sacó los espíritus. Vemos a Jesús echando fuera a personas, demonios de personas, ¿no? Sacando más bien a los demonios de las personas, ¿verdad? Y la pregunta más común, ¿no?, que hacemos al respecto es, ¿aún existe este tipo de posesiones demoníacas? ¿Aún suceden esas cosas el día de hoy? La respuesta es sí, ¿no? Sigue habiendo ese poder, ¿no? Sigue estando presente, quizá no como sucedía en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, pero aún suceden este tipo de manifestaciones demoníacas. Claro que ocurren, ¿verdad? Llegan a ocurrir. No quiere decir que eso no existe, eso no está bien. No, sí existe, ha sucedido. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha sucedido aquí en nuestra iglesia, ¿no? Pero he escuchado testimonios en otros lugares, Semilla de Mostaza, México, ha ocurrido un par de veces situaciones así, ¿no? Pero pues claro que sucede, claro que ocurre. La Biblia enseña que existen dos reinos espirituales que son invisibles para el hombre, aunque algunas veces se hacen visibles a través de estas manifestaciones. El reino de Dios y el reino de Satanás, lo sabemos, ¿verdad? Mateo nos ha estado hablando acerca del reino de los cielos. Y hemos hablado de eso. Hay un reino de los cielos y hay un reino de las tinieblas, ¿verdad? El reino de Dios está conformado, obviamente, por Dios como rey, Jesús como el rey, rey de reyes. Está conformado por sus ángeles y conformado por todos los creyentes, todas las personas que han puesto su fe en Jesucristo para salvación, ¿ok? Mientras que el reino de Satanás está conformado por Satanás como su gobernante principal, los demonios, que son ángeles caídos, como vemos aquí, y obviamente los incrédulos, los que no han creído en el Señor Jesús. Y aunque estos dos reinos son invisibles, tienen poder sobre el mundo visible, ¿ok? Es lo que vemos en esa sección. Sabemos que Dios controla todo el mundo, todo el universo, Él tiene control, Él es omnipotente, ¿verdad? Él es soberano, que nada sucede sin su autorización, pero Él en su soberanía permite que exista el reino de las tinieblas, el cual un día va a destruir con su sola presencia, ¿no? Lo vemos en Apocalipsis. Pero los dos reinos existen y operan en este mundo. Es una realidad que debemos de considerar. El reino de Satanás algunas veces opera por medio de sus demonios, como vemos aquí en el texto, que tienen la capacidad de someter y tomar el cuerpo de un ser humano, ¿no? Obviamente de un incrédulo. Y eso es lo que vemos en este pasaje, ¿no? Lo que vamos a ver en este pasaje. Creo que estas manifestaciones demoníacas, ¿no? Como los endemoniados, ya no son tan comunes como lo fueron en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque Satanás tiene, yo creo que armas más poderosas, ¿no? O más eficaces el día de hoy para someter a la humanidad, ¿ok? Medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? El día de hoy el internet, las redes sociales, o sea, Satanás tiene a los hombres más controlados, ¿me explico? A través de esas cosas que un demonio. Entonces, creo que es por eso es que no lo vemos tanto, ¿ok? Aparte de eso, pues están los deseos de los ojos, ¿verdad? O sea, con eso, ¿cuántos no caen rendidos a ese tipo de cosas, ¿no? Desde los ojos están las adicciones, las drogas, o sea, hay otras cosas que Satanás usa el día de hoy que en ese entonces no había o no eran tan fuertes como el día de hoy lo son. Entonces, por eso que quizás el día de hoy no vemos tanto endemoniado en la calle, ¿ok? Como en los tiempos bíblicos. Y dices que bueno, ¿verdad? El problema es que eso no quiere decir que no esté actuando. Está actuando, ¿verdad? Y está sucediendo. Y está sucediendo en muchas de nuestras familias. Personas cercanas de nosotros. Quizás no están endemoniados, pero la actividad demoníaca está ahí presente. A través de, simplemente, por ejemplo, lo vemos en los niños, videojuegos, ¿no? Videojuegos que, obviamente, también, no quiero satanizar todo, ¿no? Pero videojuegos que, obviamente, pueden afectar la salud mental de un niño, definitivamente. Hay estudios acerca de eso y lo puedes buscar en internet, ¿ok? Ya te decía, las redes sociales, todo lo que sucede ahí, eso viene de Satanás, de los demonios, es demoníaco. Entonces es por eso que el día de hoy no vemos tantas manifestaciones de este tipo, ¿no? Son algunas preguntas que pueden salir al ver tus pasajes, ¿no? Entonces, te decía en un principio, yo creo que sí existen las manifestaciones demoníacas de esta manera, como posesiones, pero ya no son tan efectivas como antes, ¿ok? Porque Satanás ha aprendido a posesionarse de los hombres de otras formas, como veíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona se libra de eso? ¿No? Porque de repente eso puede traer cierto temor. ¿Cómo? Pues, por medio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y sigue siendo poder de Dios para salvación. Lo que una persona endemoniada y cualquier otra persona que está rendido al pecado o rendido al poder de Satanás, ¿no? Lo que lo va a salvar es el Evangelio de Jesucristo. Es lo que necesitamos, ¿ok? O sea que si algún día te encuentras un endemoniado, no, espero que no, ¿qué tienes que hacer? Háblale de Jesús, ¿no? Pero no me voy a ir, tú háblale de Jesús y ora por esa persona, ¿no? Es lo que yo he visto cuando ha sucedido esto, es empezar a orar por esa persona y predicarle a Cristo, ¿no? Esa persona necesita ser liberada a través del Evangelio. Entonces, los que no han creído necesitan eso, arrepentirse de su pecado y creer en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? los que hemos creído, somos librados de estas tentaciones, de estas manifestaciones. ¿Cómo? Pues fortaleciendo nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, buscando a Dios, orando, ¿no? Meditando su palabra, eso es lo que nos va a ayudar. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? Y digo, ¿por qué tomo ese tema? Pues porque lo vemos aquí y de repente suelen salir esas preguntas, más cuando tienes poco en Cristo, de repente, okay, ya entendí que sí ocurre esto todavía, ¿no? Puede ocurrir. Pero la siguiente pregunta es, ¿un hijo de Dios, un creyente, puede estar endemoniado? ¿Puede ser poseído por un demonio? ¿No? Hay algunas personas cristianas, entre ellos cristianos, que opinan que sí, que esto puede suceder. Es más, tristemente hay muchas doctrinas, obviamente erróneas, que dicen esto, ¿no? Que le andan echando la culpa a los demonios de todo, ¿no? Que tienes un demonio de enfermedad, tienes un demonio de esto, de adicción, tienes un demonio de... Y no es así. No es así. Entonces, este texto nos deja muy claro eso. No, o sea, una persona que ya tiene el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo, no puede ser poseído por un demonio, ¿okay? La Biblia enseña que el cuerpo físico de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación, ahora es el templo ¿de quién, recuerdas? Del Espíritu Santo. ¿Quién mora en él? ¿Quién mora en nosotros? ¿Qué Espíritu mora en nosotros? Es el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Nuestro cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Y por lógica, ningún demonio va a querer habitar donde Dios habita. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es más, déjame adelantar un poquito. Versículo 29. Fíjate lo que los demonios decían. Y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos no quieren estar cerca de Jesús. Ven a Jesús y dicen, ¿por qué vienes desde antes? ¿No? Nos vas a atormentar antes de tiempo. O sea, un endemoniado no quiere estar cerca de Jesús. Es un tormento para él estar cerca de Jesús. Porque saben quién es Jesús. Es una persona que tiene el Espíritu de Dios, de ninguna manera puede ser poseída por un demonio. Juan dice en Juan 1:5, ¿recuerdas este versículo? Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Por lo tanto, donde mora la luz, las tinieblas no resplandecen. Las tinieblas no quieren nada con la luz, la odian. Es por eso que una persona que tiene a Jesús, que ha creído en él, que realmente ha creído en Jesús para salvación y tiene el Espíritu Santo morando en él, definitivamente es una persona, esa persona puede ser poseída por un espíritu inmundo, ¿ok? En nosotros vive un espíritu que, aunque tiene todo el derecho de poseernos porque él nos compró, su intención no es poseernos, sino convencernos y guiarnos en la verdad. Es lo que es el Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿no? Pero vamos a ver, ya entendiendo esto, vamos a ver el texto, lo que está pasando aquí. Jesús, ¿recuerdas? Vienen cruzando el lago de Galilea o el mar de Galilea con esa tormenta. Y me encanta porque comienza diciendo eso. Cuando llegaron a la orilla, ¿sabes qué pasó? Llegaron a la orilla. Los discípulos estaban totalmente temerosos porque pensaban que se iban a morir, ¿te acuerdas? Hasta fueron a despertar a Jesús que estaba dormido, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues llegaron a la orilla, ¿no? O sea, Jesús iba en la barca. Mientras que Jesús tenga un propósito, esa barca no se va a hundir, ¿ok? Entonces ellos llegan a la orilla, dice, a la orilla, a la tierra de los gadarenos, llegan a este lugar, y es muy interesante, Gadara era un pueblo cerca del mar de Galilea, como vemos ahí, llegan a ese lugar, a la orilla de la ciudad, y algunos piensan que este era un territorio gentil, ¿no? Por lo que ven aquí, pero por el contexto sabemos que Jesús está en territorio judío. Él está en un lugar judío. Probablemente había gentiles que vivían ahí, pero es un lugar judío. Ahorita vamos a ver por qué era esta ciudad de Gadara. Dice entonces, vinieron a su encuentro, muy interesante, dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ellos estaban viviendo en los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, ¿no? Marcos y Lucas, por cierto, en este pasaje, esta historia, aparece en tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no aparece, aparece en esos tres evangelios. Y eso es muy interesante porque tiene cierta importancia de por qué aparece en los tres evangelios. Y en los otros dos evangelios, tanto Marcos como Lucas, si tú los lees, te das cuenta que menciona que fue un solo hombre, un endemoniado. Pero Mateo presenta o menciona que fueron dos endemoniados, ¿no? De repente aquí es donde la gente le gusta generar controversia y decir, mira, la Biblia se equivoca, ¿ya viste? Uno dice que fue uno, otro dice que fue dos, ¿no? Tienes que considerar que cada uno está narrando, no la situación como la vio, como la percibió, ¿ok? Si tú ves alguna situación, un accidente, ¿no? En la calle, o sea, cada quien lo va a ver desde un ángulo diferente y lo va a ver con una percepción diferente. Cuando lo va a platicar quizás un poco diferente de como lo ve la otra persona. Pero seguramente lo que hace Marcos y Lucas al mencionar solo una persona endemoniada es porque le están dando la importancia al que destacaba más de estos dos hombres, ¿no? Quizás uno de ellos era el más fuerte y se enfocan en eso. Mientras que Mateo menciona, eran dos demonios, ¿no? Eran dos hombres los que estaban endemoniados. Pero lo que dice es que vinieron a su encuentro estos dos hombres, ¿no? Que salían de los sepulcros. Esos hombres, te decía, vivían en los sepulcros. Ellos ya no podían vivir en sus hogares, ¿no? En esa condición perdían su familia, ¿no? Como vemos aquí, su hogar. Ni siquiera podían vivir en la ciudad. Tenían que vivir en el cementerio. Ahí donde estaban los sepulcros, ¿verdad? Vivían en el cementerio, en el lugar de los muertos. Los muertos eran, si tú recuerdas, inmundos para los judíos. Y eso es lo que representaba este hombre, esos hombres, inmundicia, ¿no? Vivían ahí, donde estaban los muertos. Mateo dice que estos hombres eran feroces en gran manera, ¿no? Mostrando su poder, su fuerza. La fuerza de esos hombres no era algo natural, normal, era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque provenía de Satanás. Satanás tiene ese tipo de poder, ¿te das cuenta? Algo sobrenatural, una fuerza así sobrenatural. Dice que eran feroces en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, esos hombres seguramente pues vivían así, lastimando a más personas, ¿no? Los que pasaban cerca, pues, no solo los espantaban, sino probablemente les hacían daño, ¿no? Por eso la gente no pasaba por ese camino, le daba la vuelta a ese camino, ¿no? Satanás estaba operando fuertemente a través de estos dos hombres, ¿no? En ese lugar. No lo dice Mateo, lo dice, me parece que es Lucas quien dice que esto había sucedido durante muchos años. O sea, el estado de estos hombres ya era de muchos años. La gente ya los conocía, los ubicaba. Ya no pasaban por ahí porque ni pases por ahí porque están los loquitos esos, ¿no? Están los endemoniados. ¿Nunca te pasó eso de niño que te decían? No, no pases por esa casa porque, ¿no? Bueno, algo así pasaba, ¿no? Y entonces era Satanás que estaba operando de esta manera, ¿no? Déjame leer algo que narra más Marcos también acerca de esta historia. Marcos 5 es donde está esta historia. Versos 4 y 5, fíjate lo que dice Marcos. ¿Cómo describe esto Marcos? Dice, porque muchas veces había sido atado, recuerda que le habla de un solo hombre, había estado atado con grillos, ¿no? Grillos no son los animalitos, está hablando de grilletes, ¿no? O sea, se buscaba amarrar a esos hombres, grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos. Y nadie le podía dominar, ¿te das cuenta? Esa la fuerza feroz que tenían esos hombres, destruían el metal. Te decía, no, esto es algo común. Y siempre de día y de noche, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. No solamente estaban espantando a los demás, quizás atormentando a los demás, lastimando, ellos mismos se herían, se lastimaban. Y aquí vemos cómo Satanás obra a través de ellos y en contra de los hombres, ¿no? Satanás agrede a las personas de esa forma, emocionalmente el día de hoy, las agrede espiritualmente y hasta físicamente, como vemos aquí. Él tiene poder de hacer estas cosas, ¿no? Y si recuerdas la historia de Job, lo vemos, ¿no? Él quiere hacerle daño al hombre, pero él está bajo la autoridad de Dios. Es Dios quien le dice, ok, te doy permiso, ¿recuerdas? Pero Satanás, si fuera por él, ya había destruido al ser humano. Y lo vemos así. Nos recuerda mucho lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Recuerda esa cita, Juan 10:10. Dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y tenemos que estar atentos a eso nosotros. ¿Verdad? Seguramente no nos vamos a encontrar endemoniados en la calle, pero tenemos que reconocer que hay un poder que sigue obrando, como te decía al principio, aún en nuestros días. De maneras que quizá nos damos cuenta, pero está ahí presente. Y está obrando y quiere esto. Su objetivo es el mismo. Quiere hurtar, matar, quiere robar lo que Dios puede darnos, salvación. Quiere matarte, quiere destruirte. ¿Verdad? Es lo que estaba haciendo aquí. La descripción de este hombre endemoniado nos recuerda el poder que tiene también el pecado sobre el hombre. Es la manera más eficaz en que Satanás opera en nuestros días. El pecado mata, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y puedes estar vivo físicamente, pero espiritualmente puedes estar muerto. Viviendo en los sepulcros, como dice acerca del endemoniado. Así está su condición. Y a veces espiritualmente el hombre vive así, ¿verdad? Está muerto. Físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. El pecado tiene la capacidad de destrucción, como lo vemos aquí. Estos hombres ya no tenían familia, ¿recuerdas? El pecado puede destruir familias, puede destruir hogares, destruye amistades, destruye tu trabajo. El pecado lastima a los que te rodean. ¿Te acuerdas cómo la gente le daba la vuelta? Así es el pecado, sin darnos cuenta, ¿verdad? O sea, quizás el día no te dices, bueno, yo nunca me he sentido como que he sido poseído por un demonio, pero ¿qué tal el pecado te ha poseído, ¿no? Y tiene, pues, las mismas consecuencias, ¿no? Mismos resultados. El pecado te vuelve indomable como esos hombres, ¿verdad? Dios quiere ponerte un alto y tú rompes las cadenas, ¿no? De Dios. Prefieres ponerte la cadena del pecado. Te vuelve soberbio, orgulloso. Al final, el pecado, ¿sabes lo que va a hacer? Terminará destruyéndote, lastimándote, atormentándote. Lo peor es que el pecado puede tener esclavo durante años a una persona. No es algo que podemos controlar muchas veces. Más bien, Él es el que nos controla. Necesitamos lo mismo, necesitamos a Jesús, necesitamos el Evangelio. Fíjate lo que sucede en el verso 29. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Quién habla aquí? ¿Quién está diciendo? ¿Quién clama aquí? ¿Los hombres? No, son los demonios. ¿Ok? Son los demonios. Clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? El ladrón, dice Jesús, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el versículo no se queda ahí. Jesús dice esto, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Porque eso es lo que vemos. Los demonios se sienten atormentados. Y Jesús vino a eso. A terminar con el poder de Satanás. Jesús no vino a atormentar al hombre. Él vino a salvarnos. A darnos vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús quiere para nosotros? Quizás el día de hoy estás atormentado. No por un demonio, pero por un pecado que está ahí. Que ya te tiene así, esclavizado, dominado. Que no puedes, nada más no puedes. Jesús puede. Jesús vino a eso. Jesús puede destruirlo. Es más, ya lo hizo en la cruz. Solo necesitas arrepentirte, rendirte a Jesús. A continuación vemos algunas cosas interesantes sobre los demonios que nos enseña este pasaje. Si eres de esas personas que hablar de demonios le da miedo, ¿no? Que le temen a los demonios, eso te va a ayudar a temer, pero a la persona correcta, ¿ok? Fíjate lo que dice, los demonios preguntan, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo primero que veo aquí es que los demonios conocen a Jesús, ellos creen en Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Santiago lo que vimos, Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y aquí lo vemos. O sea, no nos dice eso, pero yo seguro que los demonios estaban temblando de miedo a ver a Jesús. Por eso le preguntan, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, los demonios sabían. O sea, Jesús no vino contra el hombre. Y los demonios saben lo que el hombre le hizo a Jesús, lo que el hombre le ha hecho a Dios. Los demonios saben que el hombre, con su pecado, ha ofendido a Dios. Pero los demonios conocen el Evangelio. Los demonios saben quién es Jesús. Y sabe que no vino por el hombre. Porque lo malo que sería eso, vino por los hombres malos, ¿verdad? Que ofendieron a Dios, al Padre. No, él vino por los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos no solo creen en Jesús, ellos saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, dice ahí? ¿Te diste cuenta cómo lo describieron? El Hijo de Dios. Increíble, ¿no? Una cosa es saber la verdad. Y otra muy distinta es amar la verdad. Que los demonios saben quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios, pero no aman al Hijo de Dios. Muchos hombres viven así el día de hoy. Creen en Jesús, creen en Dios, pero no lo aman. No aman la verdad. No quieren rendirse a la verdad. Aún muchas personas que vienen a la iglesia están en esa situación. Conocen de Dios. Pero no se someten a Dios. Eso pasa con los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros? Lo que sucede con los demonios es, lo que vemos aquí con los demonios que te decía, es increíble. Para empezar, no lo mencioné, pero Jesús no es quien se acerca a esos demonios. Fueron los demonios quienes, al ver a Jesús, vinieron a su encuentro. Lo que vimos en el verso 28, ¿te diste cuenta de eso? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a ese encuentro dos endemoniados. No es que Jesús dijo, a ver, ¿dónde están los demonios? Voy sobre ellos. No. Ellos vinieron a Jesús. Dices, pues no que se atormentaban. Sí se atormentan, pero ¿saben quién es Jesús? Ellos son los que se acercan. Esos demonios fueron a Jesús, no por salvación, como lo hace el hombre arrepentido. ¿Por qué? Porque los demonios saben que para ellos no hay salvación. Ellos van a Jesús, ¿sabes por qué? Porque saben quién es Jesús. ¿Sabes? Marcos dice algo más, todavía un poco más interesante acerca de esto, cuando se acercan ellos. Marcos 5:6 dice esto, cuando vio, hablando del hombre en singular, recuerda, está hablando del demonio, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mateo no lo dice, pero lo que Marcos está diciendo es que esos demonios vieron a Jesús y fueron a encontrarse con él y aparte se arrodillaron. ¿Qué significa eso? Están reconociendo que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Se arrodillan, se posan delante de Jesús. ¿Saben qué es la mayor autoridad? La autoridad de ellos es Satanás, pero sobre Satanás está Jesús. Y por eso ellos están mostrando eso. Los demonios creen en la existencia de Dios. Ellos creen en la deidad de Jesucristo, como vemos aquí. El texto nos deja muy, muy claro que ellos están bajo la autoridad de Jesús. Adelante vemos que ellos ruegan y obedecen a Jesús. Mientras que los discípulos preguntaron, en el verso 27, ¿qué hombre es este? ¿Recuerdas? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mientras que ellos preguntan esto, los demonios responden, es Jesús, el Hijo de Dios. Qué increíble, ¿no? Los mismos discípulos no habían entendido eso. Y los demonios van y les dicen, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Así, los demonios saben quién es Jesús. Y lo segundo, ve la pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen su fin. Ellos saben que tienen un destino y no va a cambiar. Ellos saben que al final serán condenados por toda la eternidad. Por eso dice, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que aún no era el tiempo. Ellos sabían, aún no es el tiempo. Ya tenemos unos años más, ¿no? Aún no es tiempo. Has venido. Eso es muy interesante porque ni siquiera ellos estaban entendiendo las dos venidas del Mesías. ¿Te das cuenta de eso? O sea, quizás ellos saben en qué momento va a terminar ya su fin, pero ellos saben, aún no es, ¿a qué viniste? ¿A qué vino Jesús, sabes? A morir en la cruz. a salvarnos. Ellos no entendían esto, ¿verdad? Satanás no entendía eso. Así como los judíos, muchos de ellos no entendieron. No entienden Isaías 53, ¿verdad? Si entiendes de qué estoy hablando, espero que sí lo entiendas. La primera venida de Jesús. Así vino Jesús. Los demonios no entienden. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que su destino y su fin es ese. Como hijos de Dios, nosotros también deberíamos de recordar nuestro fin y nuestro destino. Un día estaremos con el Señor y todo lo que hayamos vivido en esa tierra habrá pasado. Tenemos que recordar eso nosotros, ¿verdad? Ante situaciones así, recuerda a quién perteneces. ¿A dónde vas a ir? Tu vida ya fue comprada, estás en las manos de Dios. Los demonios que vemos aquí temen a Jesús. Ellos saben que les espera un tormento. Para ellos, la simple presencia de Jesús ya es un tormento. Lo mismo para el pecador no arrepentido, ¿verdad? La presencia de Jesús es en sí un tormento para ellos. Por eso lo niegan. Pero un demonio no puede negarlo. ¿Por qué? Porque sabe quién es él. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Qué increíble, ¿no? Jesús vino a atormentar lo que atormentaba al hombre. Jesús vino a destruir lo que ha estado destruyendo al hombre. Jesús es el Salvador. ¿Ok? Si tú has creído en Jesús para salvación, si realmente has puesto tu fe en Jesús, no tienes por qué temer a los demonios. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque Jesús vive en ti. Si tú vives con la presencia de Jesús todos los días, como te decía, teniendo comunión con Él, obedeciendo su palabra, perseverando en la oración, tu único temor, ¿sabes cuál va a ser? Temor de Dios. El temor de Dios. El temor a aquel que atormenta a los demonios. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo a sus discípulos, les voy a decir a quién deben de temer? No teman a los hombres, que solo pueden quitarles la vida. Teman a aquel que puede quitarle la vida y echar su alma al lago de fuego. Tenemos que aprender a temer a Dios antes que otra cosa. Si tú... Te decía al principio, si eras de esas personas que temen esas cosas sobrenaturales a los demonios, que de repente ves algo ahí que sonó en tu casa y ¡ay, hay un demonio, un fantasma! No te preocupes. ¿Tienes a Cristo? Ponte a orar, agarra tu Biblia, alaba a Dios. Y créemelo, si hay algo ahí, se va a ir. Hay algo sobrenatural. No va a querer estar ahí. ¿Ok? Adora al Señor. Es lo que tenemos que hacer. Si tenemos al Señor, como te decía, pues tenemos a aquel que va a atormentar a los demonios. Ahora, esto no quiere decir que si Jesús muere en nosotros, entonces los demonios van a tenernos miedo a nosotros. Porque también hay muchos que piensan así. Los demonios temen a Jesús, no a los hombres. ¿Ok? Temen a Jesús, no a los hombres. ¿Te acuerdas la historia en el libro de los Hechos donde... Había unos demonios también, unos hombres que querían sacar demonios, ¿te acuerdas? Y usaban el nombre de Jesús y dice, a ver, a Jesús, Jesús sabemos quién es, ¿no? Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son, no? Y les fue en feria, ¿te acuerdas? Entonces, es la mente tener una comunión con Dios, ¿ok? Entonces, si tú tienes temor a esas cosas, y quiero ser cuidadoso con eso porque lo he visto en la iglesia. Mucha gente viene con un trasfondo de ese tipo, ¿no? Ejerciendo, practicando ciertas prácticas ocultistas, espiritistas, ¿no? Gente que viene de la santería, ¿no? De cosas así, y son cosas reales, o sea, ese lado lo están, esa realidad espiritual, están viviendo por el otro lado realmente. O sea, no te voy a decir, no, eso es mentira. No, sí es mentira. O sea, hay una obra satánica ahí, definitivamente. Y mucha gente ha visto eso y dice, es que yo vengo de ahí y yo no puedo salir de ahí. Sí puedes. En Cristo Jesús puedes. Muchos han experimentado eso. Me han dicho, es que yo vengo de ahí, ya recibiste a Cristo, sí. No te preocupes. Ya no hay poder. Mira, acompáñame a Colosenses, quiero leerte esto. Es lo que siempre le leo a esas personas, ¿no? Creer en Jesús. Entregarle tu vida a Cristo. Permitir que Él sea ahora quien te guíe, quien gobierne tu vida. Es suficiente para que cualquier obra de Satanás pueda desaparecer de tu vida. Aún demoníaca, espiritista. Colosenses, te decía, Colosenses 2, fíjate lo que dice. Está hablando Pablo de lo que Jesús logró en la cruz. Fíjate lo que dice. Versículo 13, voy a leer desde ahí. Y a vosotros, ¿quiénes? Fíjate. Estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿De qué está hablando los creyentes? ¿Ok? Estando muertos en pecados, cuando estábamos muertos en pecados, cuando vivíamos de esa manera, cuando practicábamos cosas que deshonraban a Dios, en la circuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Dios? Dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo, con Jesús. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Fíjate lo que dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Espiritualmente y legalmente había un acta contraria a nosotros, una demanda. Eres pecador, has ofendido a Dios, mereces la muerte, sentenciado a muerte, condena por toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Yo no sé si algún día has estado en un lío judicial, pero ya tener una demanda en tu contra, si te pones así como que, ay, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, espiritualmente, había un acta de los decretos que nos era contraria. Fíjate lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, no ha estado a nuestro favor. Era contraria, era verdad. Somos pecadores. Pero Jesús la anuló. Le quitó su valor. ¿Cómo? Dice, quitándola de en medio y clavándola. ¿En dónde? En la cruz. Pagado por completo. Yo ya pagué. Pero no solo eso. Fíjate lo que dice el verso 15. La anuló y ¿qué más hizo? Y despojando a los principados y a las potestades espirituales. Esos principados, demonios, todo eso, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Jesús venció eso en la cruz. Si tú tienes a Cristo, si realmente has muerto juntamente con Él y has resucitado para una nueva vida en Cristo, eso ya no tiene poder. Jesús anuló eso, lo despojó. No tienes por qué temer. El miedo era cuando no estabas en Cristo, ahí sí. Y no solo por ello, por lo que te esperaba por toda la eternidad. Pero ahora en Cristo, ya no hay temor. Ya no hay temor. Aún si ocurriera una manifestación así, yo estoy presente, yo sé que Cristo está conmigo. ¿Verdad? Y no es el exorcista, ¿eh? Es real. Aquí lo estamos viendo, los demonios dicen, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Un demonio no quiere estar en la presencia de Dios. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, sométete a Dios, ¿verdad? Y huirá de ti, Satanás. ¿Recuerdan Santiago? Bien. Una de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra fue eso. Fue a destruir las obras del diablo. ¿Sabías? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Recuerdas quién es el Hijo de Dios? Si no te acuerdas, ¿te acuerdas lo que dijeron los demonios? Jesús, el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. ¿De quién? ¿Lo leíste? Del diablo. ¿Te das cuenta de la bendición que tenemos ahora en Cristo? Regresando al pasaje, el demonio es así, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ese demonio se sentía atormentado solo porque Jesús le dijo que salía de ese hombre. Lo que vamos a ver. ¿Por qué eso atormentó tanto a ese demonio? ¿Sabes por qué? Porque el demonio está escuchando la voz de su creador. Porque es un ser creado. Es la voz del que lo creó. Nuevamente vemos la voz del creador. Y aún los demonios lo reconocen. Sabemos quién eres. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros. Nosotros deberíamos de temer de la misma manera cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando nos da una orden, lo que debemos de hacer simplemente es obedecer como los demonios lo van a hacer. Fíjate, verso 30. Estaba, dice, paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo simplemente, vayan, ¿no? Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dice que estaban apacentando un hato de cerdos, ¿no? De muchos cerdos. O sea, no eran pocos cerdos. Es más, Marcos nos dice que eran 2,000 cerdos. Bastante, ¿no? 2,000 cerdos. Lo puedes ver en Marcos 5:13. Eso no era algo común en el pueblo judío. ¿Recuerdas ese principio? Esto, aunque muchos dicen que por eso esta era una región gentil. No. En contexto, aún Mateo por eso lo presenta. Recuerda, este el evangelio está escrito para los judíos. Y Jesús está en una región judía, aunque quizás se vea gentiles, pero precisamente judíos. Por lo tanto, era muy extraño esto, o quizás no extraño. Esto no era algo común en el pueblo judío. Seguramente hasta podría haber sido algo ilegal. ¿Sabes por qué? Porque los cerdos eran animales inmundos, ¿verdad? Prohibidos para alimentación. ¿Por qué están apacentando cerdos si no se iban a usar? Quizás por eso Dios permitió, acaben con el mundo, ¿no? Terminen ahí con los cerdos. Entonces dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios le pidieron permiso, ¿te das cuenta, Jesús? Para ir al hato de cerdos. Si los demonios no pueden dañar a un cerdo sin el permiso de Dios, mucho menos lo harán con un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no temas. Teme a aquel. Teme a Dios. ¿Okay? Los demonios, como vemos aquí, no pueden actuar sin el permiso de una autoridad superior. Ya sea Satanás, o en este caso, la de Cristo, que es sobre Satanás también. Ellos tienen una autoridad. Y ahorita lo vamos a ver. Ellos se comportan como soldados. Verso 32. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Marcos nos dice que Jesús, al preguntarle su nombre, le dijo que era legión. No lo dice Mateo, pero si tú recuerdas, dice, ¿cómo te llamas? No, le dice legión. Y la palabra legión en sí no es un nombre. Una legión es una referencia a una compañía militar. ¿Okay? Una legión romana estaba formada por 4,000 o 6,000 hombres. Pero el título de legión describe más la formación militar como un grupo grande, más que una cantidad en particular. Entonces no es que fueran realmente 4,000 o 6,000 demonios, sino que era un grupo grande de demonios bien formados y dirigidos, ¿okay? Que seguramente sí eran miles, no es que fueran dos nada más. ¿Okay? Y vemos eso, el poder de Satanás, ¿no? Tan fuerte y tan grande. Había suficientes demonios como para provocar una estampida de 2,000 cerdos. ¿Okay? Pobres hombres, ¿no? Pobres hombres. 2,000 cerdos son muchos cerdos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque representan mucha ganancia. Mucho alimento, ¿estás de acuerdo? Mucho dinero. Y algunos han cuestionado esto. ¿Por qué Jesús permitió eso? Que estos cerdos murieran y se desperdiciaran de esta manera. ¿Por qué permitió desperdiciar todo el bien material que significaban estos cerdos? Bueno, para empezar, Jesús estaba en territorio judío, como te decía, y los judíos no debían criar cerdos, ya que era un animal inmundo. Entonces Jesús les permite a los cerdos porque simbolizaban la inmundicia, lo que pertenecían especialmente los cerdos y los demonios. Pero sobre todo, ¿por qué Jesús permite esto? Porque para Jesús vale más la vida de un hombre, o de dos hombres en este caso, que la de los cerdos. Este hombre se ha rescatado, ¿te das cuenta? Estos hombres serían rescatados de su miserable condición. Serían librados para poder adorar a Dios. Para Dios, la adoración de un solo hombre vale más que el beneficio que pueden dar 2,000 cerdos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la parte final, pero eso es lo que está pasando. Si queremos realmente adorar a Dios, necesitamos estar dispuestos a que Jesús destruya todos los cerdos en nuestras vidas. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que se deshaga de todo lo inmundo en nosotros. A veces nuestros pecados tienen que irse y desaparecer con actividades o prácticas que pueden estorbarnos. Lo que sería como esos cerdos. Si lo vemos así, los demonios son el pecado y los cerdos pueden ser prácticas que hacemos. Quizás no son pecaminosas, pero sí nos incitan a pecar. ¿Me explico? Y tú sabes que puede ser eso en tu vida. Hay cosas que quizás tengas que dejar. Porque precisamente por eso no puedes dejar ese pecado. Actividades, prácticas, relaciones que no son buenas para ti. Verso 33. Dice, y los que los apacentaban los cerdos, huyeron. Y viniendo a la ciudad, ellos llegan allá a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera esos contornos. ¿Qué sucede? Los que están apacentando van a la ciudad, platican todas las cosas que vieron, o sea, ¿qué acaban de ver? O sea, los endemoniados están libres. La noticia se esparció y eso fue bueno. Dios quiere que hablemos de lo que Él puede hacer, ¿verdad? De su poder, lo que está pasando. Toda la ciudad escuchó esto. Toda la ciudad conocía a esos dos hombres endemoniados. ¿Verdad? Pero ¿cómo respondieron? Fíjate lo que dice el verso 34. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús les acaba de arruinar las carnitas. No había carnitas para el siguiente fin de semana. La respuesta de los ciudadanos no fue la mejor. Fue la peor. O sea, lo que acaba de suceder es algo milagroso, ¿no? O sea, ¿quién no estaría feliz por esto? O sea, podemos pensar que todos estarían felices de ver a estos dos hombres libres de posesión demoníaca, ¿no? Pero no fue así. Al parecer, la ciudad entera estaba más consternada por la muerte de los cerdos, a grado de rogarle a Jesús que se fuera de la región. Ellos no quieren a Jesús cerca. Igual que los demonios, ¿verdad? Para ellos la pérdida de los cerdos era más importante que la sanidad de esos hombres. No sentían gozo por los dos hombres rescatados de su horrible y miserable situación. Sino que solo pensaban en su propiedad. No alabaron a Jesús. No le dan gracias. Más bien le rogaron que se fuera de sus contornos. En lugar de recibirle, ¿qué hicieron? Vete, ¿no? Me recuerda a Juan, ¿verdad? Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así fue. Los hombres ven lo que Jesús puede hacer y en lugar de rendirse a Él, le piden que se vaya. Ellos tuvieron miedo al ver el poder sobrenatural de Dios actuando en la vida de esos hombres. Pero aún así no se rinden. Acabo con esto. Muchos se le doy y siguen haciendo lo mismo. Pueden ver lo que Jesús puede hacer a una persona, pero no quieren que Dios actúe en ellos. Y no estoy hablando precisamente de gente que está fuera de la iglesia, estoy hablando de gente que está aquí entre nosotros. Gente religiosa. Gente que realmente no quiere rendir su vida al Señor. Que está aquí, pero de lejitos, ¿no? No quiere involucrarse más con el Señor. Quiere seguir viviendo en su pecado, en su inmundicia. No hagas eso. El Señor Jesús vino a dar vida, y vida, lo vimos, en abundancia. Esos hombres prefieren, fíjate, prefieren a los hombres endemoniados que a Jesús. Casi que se déjalos como estaban, ¿no? Y así es increíble cómo el ser humano sigue prefiriendo su vida miserable más que a Jesús. En lugar de rogarle a Jesús que los salve, le ruegan que se vaya. Jesús echó a los demonios y ahora es echado por los hombres. Qué absurdo, ¿no? Es el hombre. Los demonios no pudieron hacer otra cosa más que obedecer a Jesús. Pero en cambio los hombres se atreven a esto, a correr a Jesús, a pedirle que se vaya. ¿Sabes? Jesús, lo vimos, vino a dar vida, vida en abundancia. Pero tú tienes que desear esa vida. ¿Ok? Si tú no deseas lo que Jesús puede ofrecerte, le estás diciendo eso, vete. Jesús viene, o vino más bien para traer vida y para limpiarnos, para quitar el pecado, para trasladarnos de la muerte a la vida. Pero si tú no quieres la vida que Él quiere darte, estás diciendo, vete de aquí, yo no te quiero. Te decía, Mateo está mostrando el poder de Jesús. No hubo problemas cuando Jesús mostró su poder sobre la enfermedad. No hubo problema cuando Jesús mostró su poder sobre lo natural, ¿verdad? El problema fue cuando mostró su poder sobre el mundo espiritual y la capacidad que Él tiene. Qué fuerte, ¿no? Y el hombre sigue rechazando a Jesús, menospreciando a Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez te han preguntado, a ver, pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Recuérdales, este demonio dijo que Jesús es Dios. ¿No? Jesús es el Hijo de Dios. Hasta los demonios lo saben. Ya es una necesidad que el hombre diga, no. A mí muéstrame dónde dijo que Jesús es Dios. ¿Cómo que Jesús es Dios? Jesús es Dios. La Biblia lo declara clara y fuertemente. El problema del hombre sigue siendo el mismo, lo he dicho muchas veces. No es intelectual. Es un problema del corazón. No quiere rendirse. Y prefiere rechazar a Jesús. Prefiere rechazar la salvación. ¿Por qué? Bueno, Juan lo dice de esta manera. Esta es la condenación. Juan 3:19. ¿Verdad? ¿Recuerdas? La luz vino al mundo. Y los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. El hombre sigue rechazando a Jesús y por ende sigue rechazando la salvación. Es lo más triste. O sea, el problema no es que no haya evidencia. Hay evidencia de quién es Jesús. El problema es el corazón necio del hombre que no quiere dejar su pecado. Yo te animo, si esta situación, ya no luches más. Ríndete al Señor, ríndete tu corazón al Señor. Quizás Dios no te va a sacar demonios, pero sí quiere sacarte muchos pecados. Quiere librarte de eso que te tiene oprimido y te ha tenido oprimido durante muchos años. Dios quiere lo mismo que... Mateo no lo dice, pero Marcos y Lucas cuentan lo que sucede con el hombre. Y sabes que el hombre ya no quiere despegarse de Jesús. El demonio dice, yo quiero estar contigo. Ya no quiero irme de ti, quiero estar ahí. Y Jesús lo manda a su casa. Pero es lo que sucede cuando experimentas a Jesús, su bondad, su misericordia, su libertad. Ya no quieres separarte de Él. Quieres estar con Él. Esa es la gran diferencia. Los hombres le dijeron, no queremos estar contigo, vete. Eso me dijo, Señor, quiero estar contigo para siempre. ¿Cuál es tu deseo el día de hoy? ¿Quieres estar con Jesús así? ¿O mejor de lejitos? ¿Con quién te identificas? Espero que el día de hoy cambies de opinión. Y puedes ver a Jesús así. Él es el Hijo de Dios. El Salvador. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Por la obra que tú hiciste, Señor. Enviaste a tu Hijo. A este mundo, Señor. Dando testimonio de quién era, como vemos aquí. No fue un simple hombre. No fue un buen maestro. Fue tu Hijo. Tomando un cuerpo humano. Haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado. Y sobre todo, Señor, muriendo en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Para darnos vida eterna. Para tomar esa acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y autoridades celestiales. Como llamamos huestes de maldad. Señor, que operan el día de hoy. Para librarnos de todo eso, Señor. Y solo lo único que tú pides es fe, Señor. O sea, creamos en eso. Gracias, Señor. Por los que hemos creído, gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto y te hemos visto así. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes poder sobre lo natural y aún lo sobrenatural. Porque eres Dios. Tú creaste todas las cosas. Tú creaste, Señor, todo este... Este mundo físico, material, pero también el mundo espiritual. Tú lo creaste. Tú creaste los ángeles, Señor. Y todos te alaban. Y un día todos, dice tu palabra, todos, vamos a doblar nuestras rodillas delante de ti. Y vamos a reconocer que tú eres el Señor. Y vamos a declarar, Señor, que tú eres Dios, y no haber duda, ya no haber excusas de nadie. Eso va a suceder y lo sabemos, Señor. Pero permítenos, Señor, hacerlo el día de hoy. Como tus hijos, como creyentes, dobla nuestras rodillas, reconoce que tú eres Dios, que el único ser al que debemos de temer eres tú, Señor. Y que si tú estás en nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos a temerte, conocerte más, Señor. A tener un temor más grande que los mismos demonios, Señor. Un temor reverente, porque sabemos que tú nos has salvado, Señor. Nos has redimido. Gracias, Señor, por manifestarte en nuestras vidas, por revelarnos quién eres. Sigue haciendo eso, Señor. Síguenos mostrando quién eres, Señor. Tú no fuiste un simple carpintero que anduvo en este mundo caminando. Eres el Hijo de Dios que pisó esa tierra y murió en una cruz por nosotros. Es suficiente, Señor, para rendir nuestra vida y para adorarte por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, y te amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.